pero que sin duda alguna vemos que no es imposible perdonar, que si una persona que lo vivió es capaz de perdonar, es capaz de seguir adelante, porque gente ajena a la que no lo ha vivido, a la que no lo ha presenciado, genera más odio del que generan estas personas.
Callamos tanto que solo queremos charlas de lo prohibido.
Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas de lo Prohibido, en donde una vez más en la mesa de trabajo nos encontramos con Paola Beltrán y Alejandra Moreno, hablando un tema un poco gris en esta ocasión. ¿Cómo están hoy, chicas?
Hola, pues responder esta pregunta es un poco difícil, precisamente por el tema en el que nos vamos a sumergir ustedes y nosotros. Entonces, pues nada, Aleja, ¿cómo va tu vida?
Hola a todos, pues realmente siempre va a ser un gusto para mí compartir una vez más estos espacios aquí en Charlas de lo Prohibido, pero como bien lo han mencionado, la verdad, hoy vamos a hablar de algo que está enlutando a nuestro país y que definitivamente no podemos obviar.
Así es, Aleja, lo has dicho de una manera exacta. Aquí en Charlas de lo Prohibido es algo que simplemente no podemos ignorar. Como bien de pronto ya lo verán, lo habrán visto por la portada, saben de lo que venimos a hablar, saben de lo que venimos a dialogar en este episodio, que sin duda alguna es un tema que trae mucho dolor, que si escuchan de casualidad el cabezote que nosotros teníamos como la música intro que teníamos en los primeros podcasts, escogimos algunas frases muy concretas que tratan o que pueden ser sinónimo de tabú, de censura, y dentro de una de ellas era la palabra masacres. Esta palabra la escogimos, si en algún momento escucharon el primer episodio de Hornos de la Infamia, un tema del pasado, de cómo los paramilitares usaban algunos métodos para desaparición de cadáveres en los años 80, 90, en algunos de los 2000, pero que quizás veíamos como algo pasado, un desangramiento que hubo en nuestro país, pero que ya quizás no iba a volver a suceder, pero que en este mes se nos ha abatido el corazón de una manera tan fuerte que trae dolor, que trae indignación, que trae quizás rabia, puede llegar a traer odio. Y que claro, nosotros son temas que vamos a hablar sí o sí, son temas que queremos tratar, no desde el odio, desde una vez lo quiero dejar claro, lo queremos dejar en claro, sino abarcar quizás cada uno de los puntos más importantes, sensibles de este tema, y llevar el lenguaje de una manera muy diferente. Porque claro, nos enseñan que cuando ocurre algo de manera internacional es necesario hacer la voz, es necesario hacer eco, como cuando sucedió en Estados Unidos hace poco con el afroamericano que un policía mató con ahogamiento con su rodilla y generaron el hashtag Black Lives Matter. ¿Y en Colombia qué ha pasado? En Colombia muy poco se hace eco, en Colombia siempre son los mismos que tildan de izquierda, que tildan de comunistas, que tildan de rebeldes, siempre es el mismo pequeño pueblo que dice, hey, acá pasa algo y hay que hacer eco. Pero como no es algo internacional, como no es algo, como somos un pueblo más de este mundo que poco importa, pues no se suele hacer mucho eco de ello. Entonces es un tema que trae dolor, que trae indignación, y que sinceramente no nos podemos dejar cerrar la boca con esto. Y bueno, no sé ustedes dos qué piensen, muchachas.
Realmente a mí sí me ha dejado un poco impactada el hecho de que bastantes colombianos, amigos, personas que tengo en mis redes sociales, famosos, se manifestaron respecto a lo que ocurrió meses anteriores en Estados Unidos y todo el movimiento que hubo en defensa de los derechos de los afroamericanos. Pero realmente hemos llegado a tal punto en Colombia, porque es una violencia que viene de tanto tiempo atrás, que ya lo normalizamos. que entonces caemos en en esta dinámica del país de de las buenas muertes o de los buenos muertos, donde simplemente nos duelen algunos, pero no todos, donde decimos, pero qué es uno más si siempre matan a alguien en Colombia. Y me parece que con que muera una sola persona a causa del crimen, a causa de la barbarie, ya nosotros deberíamos alarmarnos y espantarnos porque ninguna muerte es justificable, sea perpetrada por quien sea, por actores del Estado o por actores criminales, por guerrillas, por paramilitares, ninguna muerte es justificable. Y aún también tengo que aclarar algo que me ha sorprendido bastante y es que hemos justificado estas recientes masacres, donde inmediatamente entramos a culpar a la víctima, a decir, bueno, pero ¿qué hizo para que lo mataran? ¿Qué relaciones tenía con el crimen? ¿Qué fue lo que dijo? Seguramente se puso a decir cosas de izquierda, se puso a hablar mal, donde estamos justificando la barbarie que se ha cometido en contra de estas personas que en este mes de agosto han sido jóvenes y menores de edad, lo cual me duele aún más porque también soy joven, porque también creo que nosotros los jóvenes podemos ser la esperanza de este país y podemos cambiar las cosas. Y parte importante para cambiar las cosas es conocer nuestra historia y conocer lo que estamos viviendo en este momento y no ignorar la situación. Y no ser indolentes con el dolor de nuestros compatriotas, con el dolor del otro, porque imagínense que sea su hermano, que sea su primo, que sea su amiga de la universidad, su compañero de la universidad, con el que usted tal vez cruzó alguna que otra palabra, pero al final imagínense que sea alguien cercano a su familia, a su vida, a su entorno. Es la pérdida de un ser humano y sin duda alguna nos tiene que impactar.
Y más que ser un ser humano, es toda una sociedad, es toda su familia quien está alrededor, sus amigos. Están matando sueños de jóvenes, de personas que tenían un proyecto de vida, ¿sí? Que tenían ganas de luchar, de ganársela como todos tenemos el derecho de poderlo hacer. Y es una situación que carga demasiado el corazón, a tal punto que genera muchísimo odio, muchísima rabia, indignación, resentimiento, frustración. Y es muy triste porque a mí ya me daba susto, por ejemplo, entrar a Twitter o a Instagram y ver otra masacre y otra masacre y otra masacre. Y lamentablemente esto se está convirtiendo en nuestra cotidianidad y muchas personas pueden tomar la postura de, hay otra masacre, qué embarrada. Pero simplemente lo que hacen es seguir y cambiar la foto y ya, como si fuese otra noticia más. Y creo que eso es lo que ha perpetrado que todos estos acontecimientos sigan, porque son años. Años de años de violencia, de sangre derramada, de una cadena de odio sin fin en la que estamos sumergidos en Colombia. Y es muy triste, la verdad. Es muy, muy triste tener que presenciar esto. Es un dolor de patria realmente. Esto sí es dolor de patria, que nos estemos matando después de más de 70 años de conflicto armado, de que sigan pasando las cosas que pasaban hace 10, 30 años, incluso como lo decía Jaime Garzón, aún hace más de 20 años, haciendo un llamado a los jóvenes.
Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie, nadie. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva, tenemos una posición cómoda e individual ante la vida. ¿Cómo? El problema soy yo, me salvo yo y el resto fieles.
Y es muy lamentable porque parece que estas palabras de Jaime Garzón las hubiese dicho hoy en la mañana. Si ustedes los jóvenes no asumen su país, Nadie va a venir a solucionarlo, pero este tema no es solo responsabilidad de los jóvenes, sino de absolutamente todos los colombianos, de a todos los que nos duele esta tierra. Pero el problema de nosotros es que si no es mi familia la que me tocan, si no es mi hermano, si no es mi vecino, y como dice un dicho, si no es el cuero el que me tocan, el que le pegan, no hago nada. Y simplemente sigo luchando por mis sueños, sigo luchando por mis metas, pero nos volvemos indolentes ante la realidad del otro. Y eso se ve más estando aquí, en la ciudad, sentados muy cómodos, con seguridad, con comida, con posibilidades de trabajo, pero el que está llevando la parte más cruda de esta situación es el campesino, es el área rural.
Efectivamente, como lo ha dicho Pau y como lo ha dicho Aleja, nos volvemos indolentes. Tristemente, este es un país indolente, un país poco empático y un país de poca memoria, en donde se aplica el si la sangre de tu herida no me salpica, entonces no me importa. Entonces, hasta que yo no viva algo real, hasta que yo no viva realmente que Dios no quiera, masacren a mi familia, masacren a mis amigos, pues ahí me va a importar, pero antes no. ¿Antes para qué? Antes simplemente paso la página. Dejar claridad que no queremos hacer ningún tipo de juzgamiento, simplemente llevar este podcast a eso, a lo que hemos querido hacer con cada tema político y de problemática social que hemos tratado, y es a llevar a la concientización, a llevar a la empatía y al no lenguaje de odio. Y claramente de lo más necesario es saber conocer los contextos del por qué suceden, del qué es una masacre, qué implica, qué significa, por qué se llama masacre y no se llama homicidio colectivo.
Hemos visto que recientemente estos hechos han sido nombrados como homicidios colectivos por el presidente Iván Duque, por el ministro de Defensa, por miembros de partidos muy conservadores como el Centro Democrático, afines al uribismo, en fin. Muchos funcionarios públicos están nombrando de esta manera algo que sencillamente se llama masacres. Crudamente puede sonar muy fuerte, pero así es como se deben nombrar los hechos. Las palabras son fundamentales en la construcción de memoria histórica y el decir las cosas tal y como son es demasiado importante. Y por eso necesitamos saber por qué estos homicidios han sido masacres y no homicidios colectivos, como no lo quieren pintar y no lo quieren vender los medios de comunicación. Las masacres son homicidios contra la población civil o contra personas que no están armadas. Normalmente son motivadas por el odio o por el interés de generar miedo entre la población de un grupo o un territorio más allá de las personas victimizadas. Es una forma específica de violencia que tiene un alcance masivo y se dirige contra un grupo específico, bien sea por sus características religiosas, étnicas, políticas, por su edad, en fin, ¿cierto? Entonces, estos homicidios normalmente se clasifica como masacre desde que se asesinen a tres o más personas que estén en estado de indefensión en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar, y que además se distingue por la exposición pública de la violencia como espectáculo de horror. Y estas han sido las condiciones de los homicidios que han ocurrido en los últimos días en Colombia. Precisamente eso es lo que se ha hecho, se han expuesto los cuerpos para alertar, para asustar a la demás población civil, para ejercer un control, para atemorizar a toda una nación.
Complementando lo que dices, Aleja, las masacres históricamente en Colombia se han dado primeramente para coartar los derechos de la población cuando están exigiendo que se les respeten simplemente la vida, que se les respete el derecho a tener una tierra, a tener un trabajo digno, a tener unas condiciones de vida óptimas para poder disfrutarlas. Han sido masacradas como lo fue la masacre de las Bananeras. También ocurren por odios políticos, por venganzas y también para tener un dominio territorial, tanto a nivel de narcotráfico como de minería ilegal. Lamentablemente, esto son cosas que han venido pasando a lo largo de la historia de Colombia y se sigue repitiendo, lamentablemente. Esto lo podemos ver con las cifras que nos da el Observatorio de Memoria y Conflicto Armado en Colombia, donde se habla que desde 1958 al 2017 han existido 4.210 masacres en todo el territorio colombiano. Es decir, 24.447 víctimas de solo las masacres en nuestro territorio. Imagínense cuántas familias, cuántas personas han sufrido sus sueños, sus anhelos, cómo les han cortado la vida, literalmente, cómo han sido vueltos o llevados a menos que nada, donde un ente armado determina su vida, su integridad física y demás. Y lo más triste es que cuando hemos buscado la paz, se ha atacado literalmente más la paz, nada más desde los acuerdos que se firmaron en La Habana en el 2016. Según cifras de Indepaz, desde esos días se han cometido 116 masacres hasta el 25 de agosto del presente año del 2020, donde de estas 116, 46 masacres han ocurrido en lo que va de este año y solo en agosto van 8, es decir, 185 personas asesinadas de una manera vilmente.
Bueno, a hoy día en realidad son 9 porque hoy 28 de agosto también despertamos con la noticia de una nueva masacre en la localidad de Los Andes en el departamento de Antioquia, donde fallecieron 3 personas, lo cual suma solamente en este mes de agosto un total de 43 muertos. También lo que dice Pau es totalmente cierto y es que precisamente lo que se busca cambiando las palabras, minimizando los hechos, es no dañar la imagen a nivel internacional de Colombia, que parezca que sí están funcionando los acuerdos de paz, que sí está yendo todo bien, incluso desde la presidencia de Álvaro Uribe en el 2002, lo que se ha intentado es cambiar el lenguaje y decir que Colombia no está viviendo un conflicto armado, ¿cierto? Entonces ya las masacres decimos que son actos de terrorismo, actos de narcotráfico, crímenes por intereses particulares, pero no se dice que es una masacre precisamente para invisibilizar este tema.
Y lo más triste en este contexto que tú mencionas, Aleja, es que se tilda a los defensores de derechos humanos, a los defensores de la naturaleza, a los líderes comunitarios de terroristas para justificar estas muertes.
Así es, solamente un dato y es que de cada 10 masacres, 6 son perpetradas por paramilitares, 2 por grupos guerrilleros y 1 por miembros de la fuerza pública.
Incluso desde el Centro Nacional de Memoria Histórica se habla de que los actos contra la población civil a lo largo del conflicto armado en Colombia, se habla de que el 72% han sido ejecutados por paramilitares y el 28% por la guerrilla.
Y es que nos siguen vendiendo el cuento de que aquí el problema son las guerrillas. Y sí, claro que no estamos a favor de ningún tipo de violencia de ninguna parte, pero se minimiza el impacto tan grande que tienen los grupos paramilitares que están tomándose los territorios de Colombia, están haciendo de las suyas y no hay presencia estatal por ningún lado. Yo lo puedo decir de manera personal. Mi familia es de un municipio de Córdoba donde ni siquiera hay alcalde, donde no hay presencia estatal, no hay funcionarios públicos, no hay ni siquiera un hospital. Es un pueblo que queda literalmente a expensas de quien quiera llegar a apoderarse de ese lugar, como la mayoría de municipios que están en Córdoba, en Sucre, en el Cesar, que están muy expuestos. Y donde, infortunadamente, en estos momentos hay presencia de miembros de grupos paramilitares que, si bien no han perpetrado ninguna masacre, sí están cobrando vacunas, sí están intimidando a la población.
Y es que si volvemos al tema de la paz, nos damos cuenta que Nariño, el departamento de Nariño, ha sido uno de los departamentos más azotados por esta violencia. Y cuando se realizó la consulta al plebiscito en el año 2016 por el sí o el no a la paz, el departamento de Nariño tuvo más del 87% del sí. Y vemos que es una población que quiere paz, es una población que no quiere violencia, es una población que exige a grito herido la ayuda del Estado, la ayuda del gobierno, la ayuda de sus gobernantes. Porque es que hemos visto cómo el gobierno se acobija o se esconde detrás de estas masacres, diciendo que es culpa, como ya lo han mencionado, de bandas de narcotráfico, de las disidencias, y entonces empiezan a utilizar estas excusas, o sea, tras de que tapan la realidad, empiezan a utilizar estas excusas para seguir llenando el campo de glifosato, para seguir atentando contra la vida del campesino, y donde realmente no hay apoyo, simple y sencillamente no hay apoyo, donde lo único nosotros, tristemente o desafortunadamente, desde nuestras casas solamente podemos hacer eco de un dolor que sentimos, de un dolor patrio, pero que no hay un gobierno donde realmente esté apoyando estas zonas de violencia.
Resulta realmente abrumador toda esta situación, porque son 24.447 víctimas únicamente de las masacres en el país desde 1958 que se tienen datos registrados, ¿sí? ¿Y cómo es posible que sigan ocurriendo las mismas cosas, que el Estado siga respondiendo de la misma manera? Después de 40 años de llevar usando el glifosato, ¿siguen pensando que realmente esa es la respuesta, cuando no se dan cuenta que el campo está gritando inversión social, el campo está gritando?
Y es que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, que es lo peor.
Exacto. En el campo se está gritando salud, educación. Si vemos, este país lo mueve el campo, pero el lugar más abandonado de este país es el campo. Incluso hay algo muy curioso. Para entender el contexto de las masacres, es necesario reconocer la cartografía de sangre que hay. Y ubicámonos en el mapa de Colombia, hacia el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Todos estos departamentos, desde La Guajira, pasando por el Chocó hasta Nariño, únicamente en este eje han existido, o de las 46 masacres que van este año, o 47, todas 40 han sido en este eje que les acabo de decir. Únicamente 6 se han visto más hacia los llanos, hacia Cúcuta y demás. Entonces vemos que realmente hay un interés económico y mafioso detrás de todo esto.
Así es. Y aquí cabe mencionar también el problema de fondo, y es el incumplimiento de los acuerdos de paz. Parte importante que hace que todo esto esté ocurriendo precisamente en este tiempo y en este momento, incluso la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales ya estaban advirtiendo desde antes que esto podía ocurrir en el país, ya estaban dando alertas, precisamente porque no se han llevado a cabo del todo los acuerdos de paz. La inversión para esto debía ser de 3,2 billones de pesos. Y Iván Duque solamente ha invertido 1 billón, ¿cierto? Lo cual reduce muchísimo el funcionamiento de esto y todo lo que los acuerdos de paz prevé para evitar que la violencia se acrecentara después de la firma de paz con las FARC y después de la desmovilización. Estos territorios quedaron libres, por decirlo de alguna manera, se van las FARC, se acaba, pero entonces, porque el Estado no llega a tiempo, pues estos territorios empiezan a ser ocupados por el crimen organizado y otras guerrillas y también disidencias de las FARC. Además, tampoco se ha cumplido el programa de sustitución de cultivos, donde, hombre, los campesinos siembran coca porque no tienen de dónde más sacar para seguir, no tienen de dónde más para sostenerse económicamente. El Estado tiene la obligación, bueno, no queremos que siembren coca, luego tenemos que financiarlos y ayudarlos para que siembren otras cosas y puedan mantenerse, porque somos un Estado social de derecho. El Estado tiene la obligación de proveer a todos sus ciudadanos condiciones dignas y suplir los derechos fundamentales de absolutamente todos. No se ha hecho esto, ¿cierto? Entonces ahora la solución que proponen es erradicar los cultivos ilícitos de manera forzada, con glifosato. Entonces luego dicen, no va a haber más coca, entonces ya no va a haber más masacres ni más narcotráfico. Ese no es el problema en realidad.
Y es que realmente es ponernos en las botas del campesino, porque la gente dice, bueno, ¿y el glifosato qué hace? Pues es bueno porque mata lo que es los cultivos ilícitos, pero es que el glifosato va más allá porque deja una tierra infértil, o sea, ya esa tierra que fue rociada con eso no se puede volver a cultivar nada, o sea, quedan hectáreas inservibles. Y entonces, si yo soy un campesino que tiene un par de hectáreas y tiene muy pocas posibilidades de salir a comercializar su papa, su arroz, su frijol, su aguacate, lo que sea que cultive, se ve que se está muriendo literalmente de hambre, de que no solamente de un único cultivo de arroz pues se va a poder sobrevivir. Y veo que mi familia está aguantando hambre y una de las soluciones que me dan, porque el gobierno no me está dando ningún tipo de solución a lo que yo estoy aguantando, sino que una salida de pronto fácil que yo veo para yo poder tener ingresos y no morirme, es empezar a tener estos cultivos en mi par de hectáreas que tengo, pues hombre, yo creo que cualquier padre de familia sería capaz de hacerlo. Yo creo que el dolor de pronto ver a sus hijos pidiendo qué comer y no poder darle y tener la posibilidad de hacerlo, pues hey, yo creo que es razonable. Creo que es eso, ponernos en las botas del campesino y entender su situación, no simplemente juzgar, no simplemente atacar. Y entonces, cuando retomamos otra vez el tema de las masacres, y retomamos el tema de que una masacre es para dar como un aviso, es para dar un mensaje de que hay alguien que tiene el poder. Yo creo que más del 80% de las personas que sentimos este dolor patrio que está sucediendo en este momento, sabemos que estas masacres tienen nombre propio. Entonces, después de estas masacres, después de que asesinan a una de estas personas, centrémonos quizás solamente en una y revisemos qué hay detrás de lo que queda. Si era un joven, como lo que está sucediendo hoy en día, claro, queda una familia, queda una mamá, queda un papá, queda unos hermanos, quizás una pareja sentimental, unos compañeros, queda gente que realmente vive este dolor. Si es un padre de familia que era la cabeza del hogar, la que llevaba el sustento, queda una familia sin sustento. ¿Y qué es lo que queda? O sea, ¿qué sentimiento me genera a mí como familiar de esta persona que han matado? Si bien los estudios psicológicos empiezan a realizar todas aquellas respuestas que realizamos nosotros como personas cuando perdemos un familiar, si bien lo perdemos, bueno, de una manera normal, una muerte por alguna enfermedad o algo así, empiezan a verse varios tipos de actitudes que nosotros podemos empezar a tener, como lo es la negación, respuestas atípicas, deshabilidad social, desesperanza, rumiación. La rumiación es cuando yo devuelvo algo que comí. Pérdidas de control, ansiedad, aislamiento, bueno, muchos síntomas que yo puedo llegar a sentir, que los psicólogos lo que hacen es ordenarlo en una tabla a través de estudios psicológicos, de preguntas, de estudios de comportamiento, pues empiezan a organizar una tabla y dentro del estándar normal se tiene que de entre aproximadamente 50 a 57 puntos es la normalidad de algunas de estas comportamientos que yo empiezo a tener después de yo perder un familiar, después de yo perder una persona cercana.
Manejo de duelo.
Exactamente. Entonces empieza un manejo de duelo. Y entonces es aquí cuando empezamos a vivir dos duelos, el duelo normal y el duelo complicado. El duelo complicado es cuando algo ya se extiende por mucho tiempo. Se dice que más de un año se pueden extender este tipo de comportamientos y que también han empezado a realizar comparaciones entre las personas que pierden un familiar por una muerte natural, una muerte pues no trágica, a personas que han perdido un familiar por homicidios, por masacres, por asesinatos. Y se han dado cuenta que estos puntajes se elevan muchísimo más, se elevan más de 10, 20 puntos arriba del estándar y de todas las personas. Entonces, Claro, queda un dolor tremendo y ahí es cuando se empieza a hablar del duelo complicado, porque ya es gente que más de un año y medio no es capaz de soportar ese dolor, de que realmente pierden su vida social porque no pueden rehacer su vida. Entonces, si tenían un trabajo, les es muy complicado concentrarse, les es muy complicado llevar a cabo sus tareas, pierden parte de la motricidad, obviamente por no tener concentración, empiezan a negar, se empiezan a aislar demasiado aún de los suyos propios, empiezan a perder pérdidas, empiezan a tener pérdidas de apetito, los cuales pueden causar anorexia, les pueden causar enfermedades que generan esto, porque perdieron a un familiar de una manera muy cruel. Entonces, no es solamente, claro, duele la pérdida de aquella persona, pero hey, también es ver qué queda atrás de esa pérdida que hubo. Y es empezar nuevamente, como recalcamos al principio, la empatía con aquellos que no tienen ese apoyo y que, bueno, ¿cómo poder ayudarles?
Esto solo teniendo en cuenta que son asesinatos los que se cometen en una masacre, pero detrás de los asesinatos está la violencia psicológica y física y lamentablemente la violencia sexual. Y en el año 2000 fue una de las masacres más terribles en la historia de Colombia, la masacre del Salado, donde se cree que murieron, no, perdón, asesinaron a más de 100 personas y una víctima que se llama Girley Velasco, ella fue tomada por los paramilitares, quienes la llevaron a una casa y donde cuatro de ellos la violaron cuando tenía 14 años, según las propias palabras de esta mujer, hicieron y deshicieron con ella, pero ella tomó una postura diferente, que creo que es lo que nosotros queremos resaltar en este episodio, y es aún la postura que nosotros podemos tomar y quiero que la escuchemos.
A pesar de haber vivido tantas cosas horribles en mi vida, entendí que solo me mataron el 18 de febrero de 2000 porque sigo viva, sigo luchando, sigo acompañando en este momento 160 mujeres de las diferentes veredas del Salado y del Carmen de Bolívar, y que no me quedé en la condición de víctima, sigo viva y sigo luchando. Y lo que no me arrebataron y creo que no me van a arrebatar es mi sonrisa y las ganas de seguir viva y de seguir apoyando y de seguir exigiendo nuestros derechos.
El testimonio de esta mujer es uno de los claros ejemplos que podemos ver del cómo esta población que ha sufrido la violencia de manera directa reclama paz, reclama perdón, porque, claro, no es fácil. Creo que detrás de lo que ella nos está expresando en este audio, debo haber visto un duelo bastante fuerte, un trato, pero que sin duda alguna vemos que no es imposible perdonar. Que si una persona que lo vivió es capaz de perdonar, es capaz de seguir adelante, porque gente ajena a la que no lo ha vivido, a la que no lo ha presenciado, genera más odio del que generan estas personas.
Y es así como cada uno de nosotros, como colombianos que nos importa nuestro país, a los que nos duele esta cadena de odio, este círculo vicioso de guerra en la que estamos encerrados, creo que debemos hacer un pare, y es aún lo que está escrito en un libro que se llama Jeremías. Allí se habla precisamente de cómo deténganse en sus caminos y miren el buen camino. Y dice que analicemos cuál es el bueno para andar por él y hallar descanso. Entonces, es importante detenernos a pensarse por qué después de 70 años siguen ocurriendo las mismas cosas en nuestro país. Porque, por ejemplo, un país como Alemania, que tuvo una guerra mundial donde quedó absolutamente devastado todo el país, se levantó y hoy son una potencia, incluso están sosteniendo la Unión Europea a nivel económicamente y son una potencia en educación, en ciencia, en todo. ¿Y por qué nosotros seguimos en esta misma cadena de odio y de resentimiento? Y es porque ha faltado esa falta de empatía social de que nos duele nuestro país, de que no es mi familia, de que yo esté ahí diciendo como hombre, me duele lo que está pasando y no me quedo quieto sin hacer nada.
Y además de llenarnos de empatía hacia el otro, también es no dejar que el odio y el rencor nos corroa el corazón, porque desde ahí se empieza a generar todo, desde el corazón empiezan a nacer todo ese tipo de sentimientos que me llevan a actuar. Y creo que es claro que después de 70 años, lo que acaba la violencia no es más violencia, sino que creo, de una manera sarcástica luego por si acaso, el camino es diferente a la violencia. El camino es claro y es más que visible.
Para poder evaluar los caminos que como sociedad hemos tomado para seguir en esta cadena de odio, es necesario conocer la otra parte de la cara. Hasta este momento hemos hablado de las víctimas, de cómo las víctimas lo viven. Pero escuchemos a Pastora Lape, que fue en su momento uno de los cabecillas de las FARC. Hoy en día es uno de los líderes del movimiento de las FARC, pero que está promoviendo, que está trabajándose por el proceso de paz, porque los acuerdos se cumplen, está luchándose, y escuchemos lo que él vivió siendo victimario después de una de las errores que más nos han dolido el país, que fue el tema de la masacre de Bojayá.
Yo miraba a las mujeres, a los hombres, todos afros, y miraba también como la cara de todos con una humildad, una sencillez, no se veía odio, se veía una profunda tristeza en la gente, mucho dolor, pero ante todo lo que ahí se sentía, diríamos así, como el rumor de sentimientos y de energía, era de reconciliación, de paz. Hombre, no volvamos a hacer esto. Acabemos ya esto, que no se repita. Estamos dispuestos, sí, a perdonar, no olvidar, pero sí a perdonar. Nos podemos abrazar, pero construyamos otro país.
Pues sí, y es que en realidad los que más apoyaron los acuerdos de paz han sido precisamente las víctimas, y los que más han estado a favor de todo esto, del perdón, de la reconciliación, de la reparación, han sido las propias víctimas, porque han vivido en carne propia los efectos tan devastadores de la violencia en Colombia. Y realmente siento que no podemos ser neutrales ante las injusticias y ante la violencia y ante la opresión que estamos viviendo. Necesitamos tomar una posición, ¿sí? Y con esto no estoy diciendo seamos de izquierda, seamos de derecha, sino tomemos una posición política, una posición social, y seamos activos en los procesos que está viviendo nuestro país. No basta solamente con informarnos, no basta solamente con saber, sino que desde los lugares en donde nos movemos, desde nuestros campos, empecemos a actuar, a participar. Cierto, todos aquí tenemos diferentes profesiones, todos aquí tenemos diferentes sueños, anhelos, cosmovisiones, pero desde el lugar en el que yo me encuentro, ¿qué voy a hacer para cambiar mi país? Se vienen en 2 años elecciones, necesitamos informarnos y tomar esa decisión de por quién vamos a votar de manera consciente, ¿sí? No solamente por lo que me muestran los medios de comunicación, sino mirando más allá, evaluando cuáles son las propuestas y las estrategias de quienes vamos a poner en el poder, porque sin duda alguna nuestros gobernantes tienen una gran responsabilidad y representan un papel muy importante, que si bien o pueden disminuir este problema, aportar soluciones o agravarlo, como está ocurriendo con el gobierno de Iván Duque, que lo ha agravado indudablemente, así él se encargue de decir que no y todo su partido se encargue de decir que no, pues este problema se ha agravado desde su gobierno, sin defender a Santos, por supuesto que no, pero esa es la realidad. Entonces, por ejemplo, una vez tuve la oportunidad de hablar con un militar que perdió su pierna con una mina antipersona y que ahora trabaja en los procesos de reconciliación entre ex guerrilleros y militares afectados por la guerra. Y este personaje es bastante importante y bastante y tiene un rol bastante importante en el desarrollo de La Paz, y él estudia cine y nos contaba que cuando le dejaban sus proyectos, él pensaba, bueno, voy a hacer un corto que hable de la guerra, que hable de cómo viví esto, de las minas antipersonas, de mi experiencia, en fin. Y sus compañeros, él ya tiene más de 40 años, sus compañeros, pues obviamente centennials, millennials, le decían como, no vamos a hablar de eso, o sea, obviamente no vamos a hacer un corto, mejor hablemos de zombies, mejor hablemos de robots, mejor hablemos de otras cosas, pero no de la realidad. Entonces, ¿a qué voy con esto y por qué meto este tema a colación? Porque a veces nos enfocamos más desde el punto donde estamos, desde lo que hacemos en otras cosas, que no estoy diciendo que estén mal, pero que preferimos poner por encima de la realidad colombiana.
Quizás puede llegar a ser entendible el cómo la sociedad hoy en día se resguarda en sus propias actividades, ignorando lo que ocurre alrededor, porque yo lo veo como un temor a la realidad, un temor a lo que realmente pasa, porque tristemente la realidad es cruel, es fea, es poco deseable, pero cuando aquellas víctimas de este conflicto nos hablaban de perdón, nos hablaban de poder ir más allá, lo mínimo como sociedad que quizás esperamos y deseamos es que se haga justicia. Porque claro, la víctima perdona, pero nosotros esperamos que se haga justicia por aquellos que realmente sufrieron, por aquellos que perdieron, por aquellos que ya no tienen y por aquellos que se están saliendo con la suya.
Pese a que siguen ocurriendo lamentablemente masacres y hechos muy dolorosos, creo que la gran mayoría de la sociedad está cansada del dolor, estamos agotados de estar acostumbrados a la muerte, a esta cultura de opresión y de horror que hemos vivido a lo largo de la historia de Colombia, y al ver el conflicto armado y el tema del posconflicto se ve como algo gigante, como algo que no podríamos actuar en lo cotidiano, en la realidad. Y es algo que podemos abordar simplemente con el hecho de no dejarnos robar la paz, de no dejarnos robar la esperanza de que podemos tener un mejor país. Y esto lo viven incluso las mismas personas que estuvieron en la guerra. Hay una corporación que se llama Rosa Blanca, donde 25 mujeres excombatientes de las FARC se unieron para transformar sus vidas después de haber sido reclutadas forzosamente, donde vivieron abuso sexual, donde fueron obligadas a abortar y muchas cosas atroces. Y ellas buscan reconstruir la pureza de su ser, la sencillez, incluso la humanidad de ser niñas. Por eso se llama Rosa Blanca. Y ellas nos enseñan qué es la esperanza en momentos de crisis.
Creo que el mensaje más claro es que nunca nos dejemos llevar por el marco del odio, del rencor y del dolor. Yo creo que siempre de las cosas malas debemos mirar lo positivo, a trabajar sobre ese dolor para sacar algo bonito y algo bonito, porque siempre que nos pasan estas cosas terribles que no le deben de pasar a ninguna persona, yo creo que Dios nos tiene para cosas grandes, cosas muy bonitas. Mi sueño más grande es ver a todas las niñas de la Corporación Rosa Blanca tranquilas, que no tengan ese dolor en el momento de expresar todo lo que se vivió dentro de las FARC.
Ya para finalizar, cabe resaltar, quise hacer una conclusión en torno a este episodio que hemos charlado el día de hoy, porque creo que ha sido bastante denso, ha sido bastante nutrido, mucha información, quizás muchos datos, muchas emociones, quizás nos pudo haber cargado este episodio, pero el mensaje sigue siendo el mismo y sigue siendo claro. No matemos violencia con violencia, no nos dejemos llenar de odio, no nos dejemos llenar de rencor. Matemos y cortemos ya esa raíz de odio y de violencia que tenemos en nuestro país y empecemos a hacer de este pedazo de tierra que compartimos un lugar mejor, no solo para mí, no solo para los míos, sino para aquel que también sufre, que también llore, que tiene más dificultades de las que yo tengo. Aprendan a hacer lo bueno, busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. Agradecemos su sintonía en este episodio y por haber llegado hasta este punto. Recuerden que pueden escribirnos sus dudas, comentarios o sugerencias a través de un mensaje directo en nuestra red social Instagram, @charlasdeloprohibido, o también lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico charlasdeloprohibido@gmail.com. Un fuerte abrazo para todos y nos escuchamos pronto.